más datos sobre el accidente registrado en el metro de Valencia en la estación de la calle Jesús.
Estaríamos hablando de víctimas mortales según esa información.
El lunes 3 de julio de 2006, pasada la 1 de la tarde, dos unidades de Metro Valencia, que transportaban a unas 150 personas, descarrilaron en una curva cercana a la estación de Jesús, causando la muerte a 43 personas e hiriendo a otras 47.
Equipos policiales de rescate con linternas.
El peor accidente de metro que España ha sufrido en toda su historia.
Viajeros de aquel tren que sobrevivieron al accidente y personal de los servicios de emergencias que fueron hasta su rescate relatan en Radio Valencia Cadena Ser, 20 años después, cómo vivieron aquella tragedia.
Accidente del Metro de Valencia.
Próxima parada.
20 años después.
Jesús.
Capítulo 4. Secuelas.
Los tres supervivientes del accidente, Ana, Josefa y Roberto, agradecen el cariño recibido durante su estancia en el hospital. Víctor, Luisa, Esther, Laureano y Carol, los profesionales de emergencias protagonistas de este podcast, cuentan que también tienen secuelas.
Esto que vas a escuchar se emitió en la cadena SER el 4 de julio.
Víctor, buenos días también.
Hola, buenos días.
Vaya experiencia para un voluntario, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque te pilla de sopetón, estás haciendo tu rutina normal y de pronto pues te avisan y es algo que te impacta muchísimo y que no te lo llegas a creer. Es algo que dices, ¿cómo puede ser? ¿Qué es lo que ha pasado? Y nada, y lo primero que piensas es la forma más rápida de ir para intentar ayudar lo más posible.
La entrevista que te hizo Carles Francino, en la que no sé si te acordabas de ese momento.
Sí, sí que me acordaba. Además, viniendo justo para acá, estaba recordando porque fue en una guardería y me acuerdo que estábamos en los bancos sentados, o sea, la mesa era lo de la propia guardería y estábamos prácticamente a ras del suelo y me está transportando a ese momento y me estoy poniendo nervioso.
Soy Víctor Ajado y hace 20 años, el 3 de julio del 2006, estuve en el accidente del metro, estuve de voluntario.
Porque cuando hicimos la entrevista yo me acuerdo, y eso nunca se me olvida, de las miradas que los jefes de bombero me hacían. No, tampoco entendía mucho porque yo era también muy joven. Y la verdad es que me cohibieron bastante y estaba bastante nervioso. Y eso también me llegó y me fui como un poco dolido de esa entrevista. Y cuando estaba viniendo, lo estaba recordando y estaba recordando aquel momento, estaba recordando las sillas. Además, sé que estaban también muy nerviosos, estaban nerviosos, se ponían de pie, se sentaban. Y la verdad que eso a mí me dejó un poco, cohibido. Y me ha venido pues toda esa sensación que tuve.
Lo que percibíamos nosotros desde fuera era que la prisa estaba en que todo quedara apartado, oculto.
Hola, soy Carol, médico del SAMU, y fui la segunda unidad en llegar al accidente de metro del 3 de julio de 2006.
Cuanto menos se hablara del tema, mejor. De hecho, se nos avisó no es que se nos prohibiera, pero que no nos pusiéramos en contacto con ningún medio de comunicación ni participáramos en ningún tipo de entrevista, ni tanto en radio como en periódico como en todo, sabes, que nos mantuviéramos al margen. Cuando toda esa motivación, esa energía y esas ganas de trabajar y de sentir, ¿no?, que para lo que estás preparado es para esto, para estabilizar y rescatar a estas víctimas y que puedes hacerlo, y de momento se convierte en esa frustración, ese dolor y esa incertidumbre de por qué, ¿no? Nadie nos había explicado y qué ha pasado aquí, o sea, y por qué en cuestión de 15 o 20 minutos ha muerto tanta gente y qué más podíamos haber hecho, ¿no? Siempre te queda la duda ahí de qué más se podía haber hecho. Echamos de menos un debriefing, echamos de menos comunicarnos con bomberos, con policía, con chicos, ¿qué ha pasado aquí?
Yo saqué en aquella época la rabia y la verdad es que tendría rabia por decir después la impotencia por el tema de la gente que nos estaba gobernando en esos momentos. Y eso sí que me gustaría sacarlo del decir... Qué incompetencia, porque además no actuaron de las mejores maneras que tenían que haber actuado. Y eso sí que me gustaría sacarlo a nivel personal, decir, hay veces que tenemos que ver quién nos está gobernando y cómo nos está gobernando.
Soy Ana Splugues, estaba en el metro hace 20 años, tenía 26 años entonces.
La verdad es que todo lo que se tiene que pasar cuando tienes un politraumatismo es un calvario, ¿no? Como has dicho tú antes. Y a mucha gente le pasa cada día. Hay personas que por accidentes de tráfico, accidentes laborales, por mil historias, pasan por ahí. Yo es cierto que por ser la situación que ha sido, pues he tenido a todo el mundo volcado y la verdad es que no me puedo quejar.
Soy Roberto Vacas y el 3 de julio de 2006 iba en la unidad que descarriló en la calle Jesús.
Tuvimos unas sesiones, fueron pocas, yo creo que hubiese sido más necesario, mejor en un entorno familiar mío, que lo pasó peor. Esa situación, yo creo que el entorno que me rodeaba lo pasó peor, incluso yo creo que aún podría seguir teniendo algo de secuelas más psicológicos ellos que yo, mi entorno. Pero sí que tuvimos, fue corto, fue breve, también pues eso, pues la situación positiva y la situación que no fue tan traumática visualmente para mí. Yo todo el accidente lo paso en una tabla de rescate, viendo poco, viendo a los bomberos, viendo las luces de los bomberos, yo no veo la situación tan caótica.
Soy Josefa María Lluch-Donat, soy vecina de Real, iba el día 3 de julio del 2006 en el accidente del metro.
Por donde mires tengo cicatrices. Me rompí 7 costillas, la tibia, el peroné, la rodilla, la pelvis, el pie, el hombro, esto de aquí, el maximillar. Aquí tengo un corte de aquí a aquí. Bueno, ahora si toca se nota, pero el borde. Eso lo he llevado bastante bien, las secuelas, lo demás no. Lo de mi hija, ahí está.
El personal sanitario se volcó. También el hecho de que yo fuera enfermera a la gente le impactaba mucho. También una de las víctimas era una enfermera, la mujer de Enrique Juliol, el primer presidente de la asociación, era enfermera en la FE. Ella falleció, que es donde yo estuve ingresada. Y también había una chica que estaba haciendo prácticas allí en el hospital de la FE y eso impactó mucho al personal sanitario. La verdad es que se volcaron. Yo no tengo ninguna queja, vamos, todo lo contrario. Guardo buen recuerdo de, entre comillas,
sí,
¿no?
Sí.
Guardo un buen recuerdo de las personas que me atendieron en aquel momento, desde la primera hasta la última, más todo el tiempo que yo estuve haciendo rehabilitación. Cada día, cada persona, no tengo ninguna queja para nada.
Con la familia y con amigos y tal, del tema del accidente de metro no lo he hablado nunca. Saben que yo he estado, saben qué tal, pero es algo que no lo hemos hablado nunca ni lo he sacado. Y además, alguna vez que he oído a alguien hablar del accidente de metro tal, muchas veces tampoco he querido decir, oye, pues yo estuve en el accidente de metro, porque es algo como que lo he querido dejar dentro de mí, guardado y no sacarlo.
¿Y por qué hoy sí?
Pues hoy en parte porque tengo un amigo, Julián, que me dijo, además lo conozco ya muchos años, y un poco pues me dijo eso, que viniera para contar mi vivencia, porque además habían pasado 20 años y tal. Y ha sido un poco eso, el sacar, pues vamos a sacarlo y luego pues lo volveremos a guardar y ya lo dejaremos guardado dentro de nosotros.
Soy Laureano García Rodríguez. El 3 de julio de 2006 yo era el comisario jefe de la Brigada Provincial de Información.
Como cruel, como una cosa inexplicable que dices, bueno, esto, ¿cómo puede ser? Aquellos muertos, los cuerpos destrozados, es otra cosa. Pero son formas de verdad, pero sí que efectivamente creo que posiblemente sea lo que más, humanamente, lo que más me ha podido impactar.
Y la verdad es que desde entonces hay cosas que no puedo hacer, como es entrar en una carnicería, oler a sangre, oler a víscera. me supera, no puedo.
El pasear entre muertos y entre restos de muertos no es precisamente una experiencia agradable. Luego, encima, cuando tú ves eso, lo ves, pero cuando empiezas a escuchar las historias de las familias, las historias de los heridos, de cómo han quedado algunos, tal y cual, entonces es cuando te sientes peor. Es cuando entonces sientes más lo que has vivido humanamente, que en ese momento tú lo tienes que dejar al lado, ¿no? Es como el médico que opera, que aunque conozca al que está operando, tiene que olvidarse, y pues nosotros nos pasa un poco algo parecido en ese sentido.
Estuvimos con un psicólogo, 2 semanas estuvimos con un psicólogo que estuvo hablándonos, nos estuvo un poco desarrollando pues todo lo que, todas las vivencias que habíamos tenido, un poco el cómo tratarlas, pues porque además nos dijo que escribiéramos mucho sobre lo que habíamos tenido y tal, y que intentáramos pues borrar.
¿Escribiste mucho? ¿Con esas indicaciones del psicólogo?
Escribí bastante, porque además tuvimos como 3 o 4 meses que venían las imágenes y las vivencias que había tenido, y soñaba al principio bastante, bastante con lo que había pasado.
No queremos verlo, ¿eh? Pero ¿te atreverías a volver a leer lo que escribiste?
Ya te digo yo que no. No, porque además hay cosas muy duras. O sea, ahí hay escritas cosas y vivencias muy, muy, muy duras.
¿Qué cantidad de cosas horribles se quedan en la retina? Pero tremendas, claro. Y eso no se olvida. Eso no se puede olvidar, ¿no?
No, que tampoco puedo olvidar. Cuando sacaban a un herido y se le caían los brazos y las piernas, es como si no tuviera control de los músculos, ¿no? Es una cosa terrible, ¿no? Ver un señor, yo vi un hombre, no sé, de unos, no sé, tenía 50 y tantos años, no lo sé, no me recuerdo ahora bien, y se le caían los brazos, se los tenían que volver a poner porque se le caían de la camilla. Entonces, claro, estamos hablando de los muertos, estamos hablando de los heridos. Eso, cuando tú lo ves en aquel momento, no lo guardas, pero luego sí que te das cuenta que se ha quedado dentro. Nadie le pregunta a un policía, cuando ha pasado por una experiencia como esa, nadie le dice: oye, tú no necesitas asistencia psicológica, porque tal vez alguno la necesite. Yo creo que el policía de policía científica a lo mejor ha quedado traumatizado para toda su vida, por lo que, pues claro, una cosa es verlos y la otra es tocarlos, es estar allí con ellos y tal y cual, horas como estuvieron, lo que tuvo que ser algo terrible. Y nosotros de asistencia psicológica tenemos poca.
¿Ni nadie les preguntó cómo estaban?
No, nadie. nunca nos han preguntado cómo estábamos, ni si teníamos alguna repercusión de esa experiencia.
En ningún momento se nos preguntó, ni desde nuestro servicio ni desde ninguna institución, cómo estábamos, cómo lo habíamos vivido, si necesitábamos ayuda para poder liberar esa angustia y esos momentos. La mayoría seguimos con nuestra vida, seguimos trabajando. Yo al día siguiente volví a tener guardia y hacía guardias de día de 12 horas. Acabé a las 8, me fui a casa y al día siguiente pues volví a mi siguiente guardia. Y la gente intentaba normalizarlo todo cuando a mí me parecía de todo menos normal, ¿no? Lo que había pasado. Pero quedó como en el olvido. Era como si esconderlo nos facilitara el llevarlo mejor. El no hablar del tema y nos ayudaba a olvidar, no sé. Esa fue la sensación que tuve en ese momento.
Yo soy Esther Furnieles Paterna. El día del accidente de metro trabajaba como enfermera en un centro de salud y acudí al rescate de las víctimas.
Nunca hemos recibido ninguna de las personas que atendimos a ese día a las víctimas de mi centro, por lo menos. No recibimos ni palabras de gratitud por parte de nuestra empresa, ni siquiera una pregunta de si estábamos bien, necesitábamos algo. Habíamos estado trabajando en una situación muy extrema, en una jornada muy prolongada a nuestra jornada laboral. No nos ofrecieron un día de descanso, no nos computaron las horas trabajadas, no nos recompensaron de ninguna manera, ni siquiera nos preguntaron si necesitábamos ayuda psicológica. Nunca.
Creo que es importante que valoremos el sistema sanitario que tenemos, el cómo ante estas situaciones no entramos en la ruina, ¿no? Como en otros países, o no nos quedamos a mitad de un proceso curativo porque no tenemos los recursos. Eso creo que es muy importante.
Es que lo que siempre digo yo, a mí siempre lo que todo me viene es gratitudes. Es que es una sensación muy, muy agradecida de todo lo que ha ido viniendo, me ha favorecido. Y cómo me trataron, cómo se comportaron, cómo todo eso. Entonces, los médicos, es que es todo, es que ha sido algo muy, muy agradecido, y lo cual he agradecido muchísimo, y lo he podido llevar todo muchísimo mejor.
En el pueblo se portaron súper bien, pero en el hospital, de categoría, pero todo el mundo. No había persona que no me dijera algo bonito. Incluso no tenía hambre, y las enfermeras que sí querían comer de lo que llevaban ellas. O sea, más bien, luego cuando pude, di, eso es verdad, a la Generalidad, mandé una carta para todo el mundo agradeciéndolo a todo el mundo, por el trato recibido en intensivos, en planta, en todo.
Y también me gustaría reivindicar, además por ser el del gremio, el que los tenemos que cuidar los profesionales sanitarios, porque yo estoy aquí porque muchos profesionales sanitarios hicieron bien su trabajo. Ese día mucha gente se quedó sin irse a sus casas, muchos voluntarios llegaron que no estaban en el turno para atender a los heridos, a los fallecidos. Y eso lo tenemos que poner en valor, porque es una suerte el sistema que tenemos y los profesionales que tenemos. Y si no los cuidamos, la gente acaba muy, muy quemada, y es una pena.
Y en el próximo capítulo...
Miedos, casualidades, encuentros, amistades, secuelas...
¿Has vuelto a subir al metro?
No. Lo siguiente, pues no.
Los supervivientes y profesionales de emergencias, protagonistas de esta historia...
Yo entiendo que hay gente que no lo va a poder olvidar ni lo va a poder superar en la vida.
Muestran, en el capítulo final...
O miro más, ¿dónde estoy?
El impacto que siempre les dejará...
Y si hubiera una emergencia, ¿qué habría que hacer?
El accidente de metro de Valencia...
Tengo un antes y un después.
Del 3 de julio de 2006.
Accidente del metro de Valencia. 20 años después, con el testimonio de Ana Esplugues, Josefa Lluc, Roberto Vacas, Víctor Ajado, Laureano García Rodríguez, Esther Furnieles, Luisa Arnanz y Carolina Ligorit. Un podcast de Radio Valencia, Cadena Ser.